Hola, ¿qué tal? Aquí estamos Maite Fuentes y Julián Bilbao, o viceversa.
Y este espacio es el cofre en Stand By, de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así que, como estamos listos, comenzamos. Pues bien, amigos, ahí comenzamos este breve programa de El Cofre en Standby. En la actualidad poco escucharemos pedir alimentos utilizando la palabra libra, ya que esta está casi en desuso.
Antes era muy normal escuchar, ponme media libra de azúcar, pero ahora...
Pues sí, estas son palabras que oíamos a nuestros abuelos. Esta, la media libra de azúcar, venía a ser en gramos algo así como unos 227. Por eso vamos a hablar de medidas antiguas.
Hasta no hace muchos años, pero principalmente en el medio rural, los pesos y las medidas usuales eran unos galimatías para los que las desconocían. Y se puede asegurar que ni uno, ni dos, ni tres, pero sí numerosos ciudadanos, se podían quedar con la boca abierta y con cara de sorpresa cuando acudían a las ferias o a los mercadillos y escuchaban hablar de las fanegas o varas.
Así que lo mejor es hacer un repaso de aquellas antiguas medidas y pesos que nos van a ayudar a comprender un lenguaje que en la actualidad está en desuso.
El vino se medía por cántaras, que eran...
más o menos unos 1.613 centilitros.
Así es. La leche en azumbres, equivalente a poco más o menos 2 litros. La tela en varas, 835
milímetros y 9 décimas, que viene a equivaler como más de medio metro. Medio metro y un poquito más, ¿no? Luego tenemos también el azúcar. El azúcar se medía en onzas. Una onza viene a ser, o venía a ser, como unos 28,75 gramos. Las distancias, ¿cuántas veces habremos oído en los cuentos y en los relatos antiguos las famosas leguas? Una legua venía a equivaler como 5 kilómetros y unos 573 metros, más o menos. Los cereales en fanegas y celemines. Una fanega venía a ser como 55 litros y medio, con el agravante de que no eran iguales según el cereal que se pesara. Un ejemplo, la cebada y el trigo.
La carne en libras, algo menos de medio kilo. Esta medida aún sí que continúa utilizándose en nuestra sociedad. Dato curioso, con las extremidades de los animales. Las extremidades posteriores se llamaban piernas, pero ¿se debían llamar patas?
La superficie de terreno se medían en obradas y estadales. La leña y el carbón vegetal en arrobas. Una arroba venía a ser como unos 11 kilos y medio, más o menos. Y todas estas medidas, amigos oyentes, ¿a qué es curioso e interesante? Si se da cuenta, amiga Maite, casi todas las cosas que se venden tienen sobre todo su música.
Ya lo creo. Aún resuenan en mis oídos un estribillo invitando a que comiésemos patatas.
Sí, porque había una campaña publicitaria e institucional que se emitía por televisión en España de los años 1967 al 69 y que decía así.
Descubrieron en ella hidratos, vitaminas, sales minerales, una auténtica fuente de energía. ¿Sabe usted quién es ella?
Yo sí, la patata.
Yo sí,
yo sí,
yo sí como patatas, qué ricas están fritas.
Y guisadas, qué sabrosas.
El puré son exquisitas.
Y en tortilla, qué jugosa.
Yo sí,
yo sí,
yo sí como patatas.
¿Y usted?
Yo sí.
Pues sí, sí. Interesante, ¿no? Interesante, ¿no?
Sí, sí, aquel anuncio institucional, como decíamos, de la patata de los años 67-69 en Televisión Española. Todo un buen recuerdo de la patata.
Bueno, pues ¿qué le parece si hablamos de la patata? Ya
sí,
que estamos metidos.
Sí, sí, porque vamos, parece mentira que un tubérculo tan pequeño tenga tantas propiedades y guste a todo el mundo. Bueno, si hay alguno entre los lectores del artículo que no les guste, mis disculpas por adelantado. En 1588, el botánico suizo Gaspar Bauhin dio a la patata su nombre científico, Solanum tuberosum.
La patata ya era conocida por los hombres que en las expediciones acompañaban a los conquistadores, de Pizarro o de Almagro, allá por el año 1530.
En la crónica de Perú, Pedro de Cieza y de León hace una referencia sobre ella. Es una planta que los habitantes de Quito usan como principal alimento. Después de cocido, queda muy tierno por dentro, como si fuese una castaña cocida.
Encantados los españoles con la suavidad a la hora de comerla, con lo fácil que era su transporte y aguantaba los viajes sin tener muchas pérdidas, la propagaron hasta Nueva España y a las Antillas, para luego posteriormente traerla a España, donde entonces habitantes de esta piel de toro vieron en ella un producto exótico, acostumbrados como estaban a comer cereales o frutos, no raíces.
E incluso se cita al famoso bucanero Sir Francis Drake, que en el año 1584, cuando se encontraba en una de sus expediciones a las Antillas y en busca de galeones a quienes abordar, llegó a apoderarse de algunos sacos de patatas que llevó hasta Virginia para entregar a los colones, a los colonos, que Sir Walter Raleigh había dejado en aquel territorio llegados desde Inglaterra.
Sí, seguro que también había colones, ¿eh? Pero bueno, en fin, así comenzó el cultivo de la patata en Norteamérica para pasar a Irlanda, que fue el primer país de Europa que comenzó a cultivarla metódicamente, ya que el clima excesivamente húmedo de Irlanda no producía bien cereales, que eran la base de la alimentación de aquella época, por lo que la población del país corría el riesgo de pasar hambre.
El desconocimiento sobre muchos alimentos hace que se cree en torno a ellos muchas leyendas negras, y esto le pasaba a la patata, que la de la cual se decía que engordaba, y entre sus detractores innumerables enfermedades, porque tuvo verdaderas dificultades para poder afincarse en Europa, por lo que en un momento sirvió de comida para los animales.
Tendría que llegar el siglo XVIII y con los experimentos del botánico francés Permentier, se acabase con aquel temor de consumir patatas y el temor de una hambruna, que se lo digan a los ejércitos napoleónicos, que durante sus campañas consumían patatas.
Eso que en Francia y en España también tuvo que declararse la Primera Guerra Carlista para que la patata llegase a los estómagos de todos.
No se han extendido ni en África ni en Asia, excepto en Japón, y no se ha desarrollado tanto como tenía que hacerlo en América del Sur, siendo su lugar de procedencia, y menos en el norte.
Se dice que el arroz es la base de la alimentación para muchos países del mundo, y que el cultivo de la patata podría ayudar a que la hambruna no fuese tan extensa. Su poca riqueza en proteínas la suple con acortar el tiempo de curación de las úlceras gastroduodenales, y su riqueza en triptófano dinamiza todo el organismo, en especial la energía cerebral.
Y una patata mediana tiene solo 110 calorías. A veces puede ser que con lo que la acompañemos, grasa o mantequilla, sea lo que engorde. Una patata cocida, acompañada de verduras y adornada con un poco de queso descremado, es un alimento saludable y que no hace que, vamos, que no hace que nos quedemos con hambre.
La patata no solo aporta sus carbohidratos, también nos da una buena variedad de minerales, como por ejemplo el magnesio, el hierro, el fósforo y el potasio.
Sobre todo cuidado en la época estival, en la que estamos como locos de disfrutar del sol y de la playa o del monte, después de un invierno más bien duro, o de quizá una sufrida primavera que no sabía por dónde andaba. Entonces preparamos platos para consumirlos al día siguiente, para la comida del mediodía, sin tener en cuenta lo que esto nos puede complicar con previsibles intoxicaciones.
Por eso podemos pensar en la patata, pero andemos con ojo, porque tenemos que tener presente que las patatas cocidas y conservadas pueden terminar en ser contaminadas por las bacterias. Patatas cocidas y peladas, o bien una ensalada de patatas, es posible que puedan desarrollarse bacterias, así que mejor consumirlas recién cocidas. Y bien, amigos oyentes, ¿qué les parece una pausa musical y continuamos? Pues adelante.
Come closer and cuddle me tight. My soul's like a
Oh, jefe, viene usted con un careto que ya.
Es que he tenido una pesadilla.
No creo que fuese peor que personajes terroríficos los visitantes de dormitorio.
El tema que vamos a abordar no está exento de controversia. Quizá uno de los más debatidos de estos últimos años, que estuvo de moda hace unos cuantos, y del que se hizo eco todos los medios de comunicación con su consiguiente investigación para intentar descubrir quién o quiénes se esconden bajo el nombre de los visitantes de dormitorio.
¿Pero qué son los visitantes de dormitorio? Explicar qué o quiénes son los visitantes de dormitorio es complejo, es más, los casos que se conocen y que han experimentado miles de personas en el mundo no nos ayudan a esclarecer este enigma por ponerle algún nombre.
Debido a que cuando se aparecen lo hacen por despedirse de un ser querido, aconsejarlos o ayudarlos, se observa que pueden llegar a tener diversas funciones, aunque la forma en la que aparecen dista mucho de querernos, puesto que aprovechan a que las personas duermen plácidamente para acercarse hasta sus rostros o sujetarles los brazos o también presionar sobre su pecho.
Bueno, quienes aparecen con suavidad son almas blancas, todo lo contrario de lo que sucede cuando son rudos, que esas son, pues, negras.
Las descripciones son de lo más variopinto, desde una bola luminosa con destellos eléctricos en forma de humo, hasta enanos flacos sin pelo, cabezones y con ojos grandes, semitransparentes, casi siempre antropomorfas. Una figura antropomorfa, como todos sabemos, es la que tiene forma o apariencia humana.
En la mayoría de los casos son entendidas con el que la presencia, vamos, como familiares fallecidos, fantasmas o espíritus, sin descartar en la actualidad que debido a cierta influencia que ofrece ciertas lecturas, estos entes han dado un tremendo giro.
¿Y cómo lo han hecho? Existen dos teorías. La primera es que su apariencia está supeditada a los factores ambientales en donde se manifiesta, y la segunda puede ser que nosotros seamos quienes lo ataviamos con partes del folclore popular.
En fin, sea como fuese, el fondo es que miles de personas consideran que en su hogar existe un ocupante que al parecer no es de este mundo, haciendo que el trauma que supone dichas visitas les haga drásticamente enfocar la vida de una forma diferente.
En cuanto a asimilar este extraño suceso, de las personas depende en gran medida su control psíquico, la seguridad en sí mismos y sobre todo de un equilibrado estado emocional.
¿Se tenía en la antigüedad conocimiento de estos seres o entes, señor director?
Sí, así es. Pues parece ser que es también conocido en diferentes culturas. Por ejemplo, en Nigeria, la parálisis del sueño es mucho más común entre los africanos nativos y quienes le llaman a esta experiencia el diablo en la espalda.
También están las tradiciones más antiguas árabes que citan a los íncubus, que eran los genios, los espíritus de pueblos desaparecidos, que actuaban de noche y se escondían al despuntar el día. ¿Con qué otros nombres se les conoce?
En Hungría es llamado el Liderk y puede ser un amante satánico que vuela por las noches y parece como una luz arrolladora, como un pájaro de fuego.
En Guatemala es conocido como el Sombrerón, un ser de reducida estatura, palante, que viste de negro, utiliza minúsculas botas y un enorme sombrero, de ahí su nombre, que seduce a las mujeres jóvenes, enamorándolas con bellas canciones.
En Brasil es conocido como Boto, un ser joven y bello, traje blanco, zapatos blancos y su característico sombrero también blanco, que busca tapar una parte de la cara y el agujero en el alto de su cabeza, entre otros. Existe la posibilidad de un contagio psíquico que se pasa al resto de las personas que viven en esa casa y terminan todos por ver esos entes.
Otras fuentes, vamos, indican, ya saben ustedes, que son los extraterrestres, llamados también grises, que visitan a personas muy sensibles con el fin de observarlas, analizar sus sueños, sus respuestas biológicas y su cuerpo físico.
Pero puede ser que ante cualquier cambio de iluminación o de ventilación en el dormitorio convertimos en una presencia real, además de que puede llegar a ser terrorífico ver cómo una figura con forma humana avanza hacia nosotros y que no la podamos evitar.
Lo que pasa es que se presenta normalmente cuando el sujeto está solo, recostado en su dormitorio, al poco tiempo de situarse sobre la cama. También hay casos en los que el sujeto comparte el dormitorio en el momento de producirse el fenómeno, aunque estos, digamos, acompañantes permanecen ajenos totalmente a lo que está sucediendo.
El testigo está plenamente consciente de estar despierto y está al tanto de todos los sonidos y movimientos del entorno. La paralización comienza en el momento de sentir la presencia desconocida, a pesar de no poder ver directamente el supuesto ser.
Como decimos y volvemos a repetir, el espectro se coloca muy cerca del testigo, en ocasiones justo encima de él, de tal manera que este puede sentir su peso o el movimiento del colchón al desplazarse sobre el lecho. El ser no suele comunicar pues, ni mensajes ni transmitir ningún sonido.
El testigo intenta moverse pero no puede, y tras muchos y esforzados intentos comienza a ponerse en movimiento como a cámara lenta. Ese momento coincide con la desaparición del ser, mientras la persona que lo sufre tiene la impresión de conocer a ese dicho ser, aunque no puede llegar a determinar su identidad.
También se baraja la idea de que este fenómeno no sea tan paranormal como se dice y que se deba a una enfermedad.
O bien pasajera o la esquizofrenia, ya que en esta enfermedad mental es muy corriente la producción de alucinaciones visuales y auditivas que nos pueden hacer ver y sentir cosas que no están en nuestro cuarto, pero que los ojos perciben como reales. Pues bien, amigos oyentes, nuestro tiempo está a punto de llegar a su fin.
Pero antes nos vamos hasta el italiano Monte Etna para contarles...
Pues la leyenda del volcán del Monte Etna, que actualmente está muy de moda.
Son pocos los lugares del mundo que no tienen su particular leyenda. Ahora, muchos de esos fenómenos que sucedieron y que conocemos las razones de por qué ocurrieron, un eclipse del sol o de luna, los rayos, los truenos, ellos consideran como sobrenaturales.
No obstante, nos siguen gustando esas historias por las que nos asomamos a otro mundo lejos de la realidad, los mitos, las creaciones de ciudades por los dioses griegos o romanos. En este breve artículo hablaremos de la leyenda del volcán del Monte Etna.
Comenzaremos por unos datos sobre el Monte Etna, que se encuentra en la isla de Sicilia y que aparte es uno de los volcanes más altos de Europa.
Iba a hablar de la actividad, pero eso le corresponde a usted. Continúe.
La actividad volcánica comenzó hace medio millón de años y aún sigue en activo. Desde 1500 a.C., fecha de la primera erupción registrada, hasta nuestros días se han producido más de 200
erupciones. La peor fue en 1669, cuando la lava destruyó 12 aldeas y todas las zonas circundantes. El nombre de Etna procede de una ninfa que lleva ese nombre. Esta es hija de Urano y de Ge. Era la deidad responsable del volcán y resolvió la disputa entre Deméter y Hefesto sobre la posesión de Sicilia. Etna se unió con Hefesto y tuvieron dos hijos gemelos, que son los dioses protectores de los dos géiseres más importantes del volcán.
Bueno, aunque existen varias leyendas sobre este monte, citaremos a la más conocida o principal. Bajo el volcán vive un monstruo de 100 cabezas, que se parece a las de un dragón, ya que por sus bocas lanza fuego cuando se enfada. El nombre de este engendro, por llamarle de algo, es Tifón, y el de sus padres es Gaia, diosa de la tierra, y Tártaro. Este había luchado contra Zeus, pues el dios de todos los dioses del Olimpo había derrotado a los titanes.
Tifón en un primer momento ganaba a Zeus, pero este acabó derrotándolo y encerrándolo bajo el monte Etna. Los habitantes en aquella época de Sicilia creían que las erupciones y terremotos eran muestra del enfado de Tifón por estar confinado bajo el volcán. En otra versión de la misma leyenda se hablaba de un cíclope.
Sí, otra versión de la misma leyenda decía que en el volcán vivía el cíclope, un ser monstruoso al que venció Ulises. El héroe de la Odisea hirió a Cíclope en su único ojo y que pensaba que el cráter de Etna era realmente el ojo herido y la lava que salía de él era la sangre del monstruo.
Y la última leyenda en torno al monte Etna afirmaba que en su interior estaba la fragua de Hefesto Vulcano en la que trabajaban cíclopes y gigantes forjando las armas de los dioses. Para finalizar, contaremos como curiosidad que George Lucas hace unos años acudió presuroso a Sicilia para filmar una de las erupciones del Etna y poder incluir las imágenes como telón de fondo en la pelea entre Obi-Wan Kenobi y Anakin Skywalker en Mustafar, en la película de serie Star Wars La Venganza de los Sith, una de las películas de la serie Star Wars que transcurre en un planeta volcánico. Y amigos oyentes, hasta aquí nuestro programa El Cofre en Standby.
Saludos de Julián Bilbao y Marte Fuentes.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, emitiendo desde el 107.7 de frecuencia modulada, así como las redes sociales y en fonotecaradiocolores.es. Sigue por mi parte, saludos cordiales y a cuidarse.
Adiós.